Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, como cada día, escuchen La Linterna por si acaso. Está metido este martes 27 de junio en ataques informáticos, otra vez, otro ciberataque mundial, que ya saben que consiste en el secuestro de ordenadores a cambio del rescate en bitcoins, que es una moneda virtual. Cada ordenador al cambio pues unos 300 euros, captan el ordenador, se quedan con él, con todo lo que hay dentro, y piden un rescate. Fíjense ustedes lo que ha cambiado la vida. Hace 60 años parecía que la modernidad absoluta era tener un 600, hoy se cumple 60 años del 600, era un símbolo de modernidad, y hoy, 60 años después, estamos viendo como desde un desván o desde un hangar lejano son capaces de meterse en una empresa a través de la red informática. Es Ucrania el país que está sufriendo más ese ataque, con lo cual todas las miradas van hacia Rusia. El mundo ha dado muchas vueltas, ya ven, en 60 años... en un 600 que había mucha gente, pero imagínense ustedes en un ataque como este la de gente que está afectada. El ataque se llama Petya, que es el diminutivo en ruso de Pedro. Ya les digo que las miradas van hacia Rusia y el país que más lo está sufriendo, incluso el Banco Central de Ucrania está sufriendo ese ataque, es Ucrania. Petya. Seguiremos atentos a Petya en las próximas horas, porque las consecuencias de todo este asunto se ven con el paso de las horas y de los días. Y, por supuesto, iremos preguntando a lo largo de la linterna cómo está afectando en todo el mundo este nuevo ataque masivo. Petya, diminutivo en ruso de Pedro. El otro Pedro, que no es ruso, anda metido en un proceso de recolocación del PSOE. Pedro Sánchez está arrimando a Podemos porque tiene que recuperar los votos perdidos. El PSOE tiene más o menos estimado que son 2 millones lo que le tiene prestado a Podemos. Hoy, tras reunirse con Pablo Iglesias, ha saltado a los periodistas, no ha hecho una rueda de prensa y se ha ido directamente a La Sexta, la televisión que ha servido de plataforma Podemos y que ahora adopta también a Pedro Sánchez. Sánchez es mutuo también porque necesita pisar todos los terrenos, incluidos los audiovisuales, donde Podemos se ha hecho fuerte. No ha permitido más preguntas Sánchez que las que se le han formulado en La Sexta. En esa entrevista habla de las izquierdas, que es un lenguaje muy de la Segunda República. Habla de las izquierdas, por supuesto él quiere la etiqueta de la izquierda, no la quiere solo con Podemos, pero le interesa llevarse bien porque lo que quiere es sumar las izquierdas. Él dice que empatiza.
Me acusan también de podemizar al Partido Socialista. Mire, el Partido Socialista es el Partido Socialista. Y es evidente que yo empatizo con los votantes de Podemos, claro que sí. Hay muchos votantes de Podemos que antes confiaron en el Partido Socialista, que compartimos una misma agenda en lo social, en la cuestión de la regeneración democrática y también en la cuestión de la lucha contra la corrupción. Y en eso creo que podemos entendernos.
Fíjese, Sánchez no quiere ganar unas elecciones porque le basta ser segundo y sumar. Y sumar todo lo que tenga alrededor, empezando por Podemos. Y también algunos más, como los independentistas, por ejemplo los catalanes, a los que les va a regalar el final de la idea constitucional de España. Esa es su propuesta, la España que mañana cumple 40 años de la primera legislatura de la actual democracia.
Decía precisamente que Nación de Naciones es el lugar perfecto para aquellos que consideramos que España es mucho más que un Estado, que es lo que defienden los independentistas catalanes, que tiene un ser nacional y que dentro de ese ser nacional existen también otras naciones, como es, por ejemplo, la catalana. Por tanto, creo que es una forma de volver a encontrar un consenso.
Y lo que haga falta, si hay que cambiar el artículo 2, como si hay que cambiar la Constitución entera. Él necesita el acercamiento a los independentistas porque suman votos. Y en ese acercamiento a los independentistas catalanes está esa respuesta liviana y trivial que ha dado un asunto como es el que hay alcaldes socialistas en Cataluña que apoyen un acto ilegal, como es un referéndum al que, por cierto, no encuentran ni posibilidad para que alguien les haga las urnas, porque no hay manera, sobre todo porque el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía están muy pendientes de las empresas que quieran contribuir a un muy buenas. No sé quién dice buenas, pero yo le digo buenas a quien está diciendo buenas, al que se ha colado en la antena, buenas. Es el de tráfico, dile que espere, que le toca luego. Hay alcaldes que en Cataluña que quieren apoyar ese referéndum ilegal, bueno, alcaldes que, por ejemplo, alguno de ellos ve el resto de España como el Magreb. El PSOE se ha metido en el caos otra vez en este asunto que le cuesta muchos votos en el resto de España. Hasta el punto de que Sánchez, secretario general, quita importancia a que los alcaldes, a título personal, participen en el referéndum ilegal. Y su secretario de organización, Ábalos, dice lo contrario, que no pueden. También lo decía anoche el secretario de organización del PSC aquí en La Linterna. Están improvisando.
Vamos a ver, una cosa es lo que haga el alcalde de Blanes como ciudadano el 1 de octubre y otra cosa es lo que haga en representación del Partido de los Socialistas Catalanes.
No hay ningún alcalde que pueda hacer algo a título personal, porque lo puede hacer efectivamente, pero no deja de ser alcalde. Todos sabemos que cuando asumimos una responsabilidad pública estamos llamados a renunciar a muchas cuestiones personales porque estamos siempre haciendo un ejercicio de pedagogía política, ¿no? Y por lo tanto uno no puede decir, no, esto es personal, esto no lo es.
Pues Sánchez sí distingue, con lo cual el señor Ábalos le tiene que preguntar a su líder qué es lo que tiene que decir, porque Sánchez se distingue entre la actuación personal de un alcalde y la actuación institucional. Si va a votar en el referéndum, si apoya el referéndum, es una cuestión de título personal, no pasa nada. Porque Sánchez está en intentar camelarse a los independentistas. Tiene un notable caos para ello y desorden en el PSOE en su relación con el PSC, pero que incluso va más allá que la dirección del PSC, que estaba intentando contener la avalancha ayer con Ábalos de lo que se había organizado con los alcaldes y quieren apoyar el referéndum. Sánchez piensa en los votos de los independentistas en el Congreso, en los de Esquerra, en los de la antigua Convergencia, para sumar. Por eso, con el independentismo y con Podemos, lo que haga falta. Incluso llevar la contraria a su secretario de organización, así para empezar. Está el líder de Podemos, Pablo Iglesias, encantado de haberse conocido tras la reunión con Sánchez.
¿Cuál es nuestro objetivo? Armar una alternativa al Partido Popular que se pueda traducir finalmente en desalojar al Partido Popular de las instituciones, en sacarles del gobierno. El Partido Socialista ve esta agenda de desalojo del PP más dificultosa, pero nuestra obligación es trabajar en esa dirección.
Mañana se ven Sánchez y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, quien hoy se reúne en Moncloa con el presidente Rajoy. Dicen en Moncloa que así unen la relación con Ciudadanos es perfecta, aunque hay roces, claro. En un encuentro acordado antes de que Sánchez reapareciera con esto del cordón sanitario de todos contra el PP, al que se suma a Ciudadanos depende. Depende de la cuestión. A la hora de reprobar a Montoro como ministro de Hacienda por el asunto de la amnistía fiscal o en la comisión de investigación de la corrupción del PP. Han repasado Rajoy y Rivera. Cuestiones de la legislatura, como los presupuestos que vienen, los del 18, o la situación de la Unión Europea tras la llegada de Macron a la presidencia de Francia. Ciudadanos está apretando al PP por la corrupción con una mano y con la otra negociando las cuentas del 18. Ha propuesto Ciudadanos, Rivera, al gobierno algo que suena muy bien, una rebaja de impuestos del IRPF.
Yo creo que después de años machacando impuestos a los españoles, yo creo que después de años de subir el IRPF y el IVA, yo creo que después de la era Zapatero y Rajoy de machacar y asfixiar a la clase media de impuestos, ha llegado el momento de empezar a bajar los impuestos. Por tanto, le vamos a exigir al PP una bajada de impuestos a los trabajadores en el IRPF.
La pregunta es dónde hay que firmar. Pero en el gobierno se preguntan, a su vez, ¿cómo es posible bajar los impuestos mientras Ciudadanos pide más gasto público? De hecho, las propuestas de Ciudadanos en el presupuesto del 17, que consolidará en el 18, 4.000 millones de euros más. Todavía en los presupuestos del 17, que se acaban de aprobar ayer en el Senado, el déficit del conjunto de las administraciones es 30.000 millones de euros. Es decir, que hay que pedirlos, que no hay, que no se recaudan con los impuestos. Es decir, que la deuda que dejan los presupuestos del 17 al Reino de España son 30.000 millones. La economía crece camino del 4%, pero sigue habiendo ese agujero en las cuentas del Estado. O recaudamos poco o gastamos demasiado. Bienvenidas las bajadas de impuestos, siempre y cuando se puedan hacer y no generen más deuda, porque no se reduce el gasto. Habrá que reducir el gasto también. Por cierto, Ciudadanos propone que el Estado pague los gastos de los embarazos de alquiler para que no solo las personas con dinero puedan alquilar la tripa de una mujer. Hablamos de 100.000 o 150.000 euros, que es lo que se está pagando en este negocio que convierte a las mujeres en una mercancía.
Se trata de regular, no se trata de permitirlo todo. Regular, quiero recordar lo que significa. Regular significa permitir unas cosas y limitar otras cosas. Cuando no regulas es cuando todo vale, pero cuando regulas tú estás decidiendo lo que permites y lo que no permites.
Hay una cuestión de fondo en este asunto, que es la maternidad, la relativización de la maternidad. Asunto que, por cierto, no apoyan ni el PP, ni el PSOE, ni Podemos. En el caso del PP, lo ha rechazado porque hace del cuerpo de la mujer un mercado, solventando el PP, así de repente, el limbo en el que dejaron este asunto en el último congreso del Partido Popular, que se pusieron de perfil. Vamos a ver qué hacen cuando llegue esa votación. La pregunta es, ¿quién de manera altruista, por una ayuda del Estado, en vez de 150.000 euros, va a gestar un hijo para otro, otra, otros u otras? Hay 1.000 casos al año en España, que coincide con un descenso del 60% en las adopciones internacionales. Aquí la cuestión de fondo es, no relativizar la maternidad. y hay que defender la maternidad con hechos. Y Ciudadanos tiene la oportunidad de proponer al gobierno mejorar el tratamiento laboral y fiscal de la maternidad. Porque el gran problema de España ahora mismo, al margen del intento de secesión en Cataluña, es la natalidad. Este país se está haciendo muy viejo. Y lo que hay que hacer es fomentar la natalidad con leyes que protejan la maternidad y la familia, oiga. Sí, la familia. Que no pasa nada por decirlo. España necesita más niños y más niñas. No vientres de alquiler que conviertan a la mujer en un objeto haciendo retroceder lo conseguido por la mujer. Gestación subrogada, por cierto, es otro eufemismo. Es gestación sustituida. Ah, y son los hijos quienes tienen derecho a los padres. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Los piratas informáticos atacan de nuevo.
Es un ciberataque que afecta a empresas de todo el mundo. Ucrania es el foco. En España ha tenido que cerrar parte del puerto de Barcelona. Es más profesional y desarrollado que el virus WannaCry.
Multa récord a Google.
Bruselas sanciona al gigante estadounidense con 2.400 millones de euros por vulnerar la competencia en las búsquedas por Internet. Es la mayor impuesta hasta ahora por la Comisión Europea.
Los narcoterroristas de las FARC entregan las armas.
Acto simbólico que ha comenzado en uno de sus antiguos fortines con la presencia de su líder Timochenko y del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Lo está auspiciando la ONU.
El Congreso rinde homenaje a las víctimas del terrorismo.
La presidenta de su fundación, Manimar Blanco, ha pedido a los políticos que no retrocedan ni un milímetro frente a los etarras y que no se permita que los asesinos reescriban la historia a su favor.
El gobierno destaca la revalorización de Bankia.
Tras el anuncio de absorción del Banco Mare Nostrum, de Guindos dice que es una operación positiva. El Estado es el accionista mayoritario de ambas entidades a través del FROP.
La Generalitat de Cataluña declara desierto el concurso de compras de urnas del referéndum.
Las empresas que se presentaron no llegaban a la facturación mínima exigida. Ahora el gobierno autonómico de Puigdemont dice que activará un plan alternativo para encargarlas, pero no detalla cómo.
Vuelven a sus casas todos los desalojados por el incendio de Moguer en Huelva.
El fuego se ha dado por controlado esta mañana. Se ha quedado unos 10 kilómetros del Parque Nacional de Doñana. Se siguen investigando las causas y aún se está determinando la superficie afectada.
Las comunidades de propietarios de Madrid podrán negarse a albergar viviendas de uso turístico.
Es la idea de la presidenta Cristina Cifuentes. Además, llegado el caso, los dueños de este tipo de viviendas estarán obligados a dar información a la policía sobre las personas que los ocupan.
Cada español gasta de media 20 euros en libros al año.
Y en ir al cine, teatro y otros espectáculos culturales, cada hogar invirtió unos 95 euros. Son datos del año pasado de la encuesta de presupuestos familiares.
Deportes, fútbol europeo de Polonia, la sub-21 se juega esta noche su pase a la final.
A las 9 comenzará el España-Italia, son semifinales. Por lo demás, hoy ha declarado ante el juez el agente de futbolistas portugués Jorge Méndez. Lo ha hecho en calidad de investigado en el caso del presunto fraude a Hacienda de Radamel Falcao. Dice Méndez que nunca asesoró en materia fiscal a sus jugadores.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana miércoles se activarán las alertas por lluvias en el norte de Castilla y León y Galicia y por viento en La Rioja, Aragón, norte de la Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. No se descartan además los fenómenos costeros en el sureste de Andalucía. Las lluvias volverán a caer en toda la mitad norte peninsular, siendo las tormentas en forma de granizo en la zona de los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, bajarán en general principalmente en el interior peninsular y en la cornisa cantábrica.
Ahora sí, Carlos García Nuño, te toca. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes. Destacamos la B10 y la B20 en ambas direcciones, la B30 en Cerdañola y en Barberá del Vallès, la C58 en Moncada y en San Quirze del Vallès y el antiguo Nacional 2 en Martorell como consecuencia de un accidente. También tenemos retenciones en Madrid, en la M40, entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en la entrada por la 1 en la Cuesta de los Dominicos y de salida en la carretera de Andalucía, en Getafe y en Móstoles, en la A5. En Valencia también tenemos retenciones en la V30, en Cuart de Poblet y en Siribella, y destacamos en Málaga también los problemas que hay en la 7 en Fuengirola, sentido Málaga por accidente, y en San Pedro de Alcántara, sentido Cádiz.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de la tarde que estamos contando en la linterna desde las 7 y hasta las 11 y media, las 10 y media en Canarias. El Congreso debate esta tarde la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a instancias del PSOE por la aprobación de la amnistía fiscal del año 12, declarada nula por el Tribunal Constitucional, que el gobierno defiende por la situación de crisis que se estaba viviendo y la ausencia de ingresos después de la gestión del gobierno socialista de Zapatero. Es otra estrategia más de desgaste político al gobierno que carece de efectos prácticos. Se vota el jueves, Congreso, Álvaro Echeverría.
Es una nueva reprobación que se debate en el Congreso de los Diputados y esta vez le ha tocado al ministro de Hacienda, a Cristóbal Montoro, que preguntado en el Senado por ella, donde estaba para acudir a la sesión de control al gobierno, se mostraba muy tranquilo.
Con la normalidad propia de la democracia.
La oposición, sin embargo, ve una intención oculta detrás de la amnistía fiscal. El socialista López Milla y el diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón.
Y que ha acabado convirtiéndose en el colaborador necesario para que los negocios de los defraudadores y presuntos corruptos salieran redondos.
En definitiva, el Partido Popular no puede engañar a nadie. Sabe que hay defraudadores en este país, sabe dónde están estos grandes defraudadores y les pone herramienta a su medida.
El Congreso, casi al completo, reprobará a Montoro en la votación del jueves, exceptuando al PP y al PNV, que se abstendrá.
Y mañana el Congreso celebra el acto conmemorativo de los 40 años de las primeras elecciones democráticas en España tras la dictadura franquista. Podemos, en su línea antisistema y contra el consenso y la reconciliación de los españoles, pretende contraprogramarlo con otro acto y pide, por ejemplo, que el exministro Martín Villa sea excluido de los actos de la Cámara Baja, Alberto Escalante.
El acto tendrá lugar en el Congreso apenas hora y media antes de la celebración oficial a la que asisten los reyes. Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón y los portavoces de las confluencias van a rendir homenaje, según la convocatoria de Podemos, al antifranquismo, al motor que hizo posible, dicen, la democracia, representado por las víctimas de Billy el Niño, por familiares y víctimas de la masacre de Vitoria en marzo del 76, de la que responsabilizan a Rodolfo Martín Villa. En este sentido, piden que el Congreso le excluya de los actos oficiales y que no le entregue la medalla conmemorativa porque no merece ese homenaje. Además, instan al Gobierno a que haga efectiva la orden internacional de búsqueda y captura contra él para esclarecer, añaden, sus eventuales responsabilidades jurídicas.
Pues nada, a desenterrar el rencor, que es lo que quiere hacer Pablo Iglesias y Podemos. Confidencial.
Con el VHS fallé, pero cuando decidí pagar menos en el seguro de coche y me hice todista, triunfé.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal Fernando Jáuregui?
Pues muy enfadado por lo que acabas de decir.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola, ¿qué es lo que acabas de decir?
¿Qué he dicho para que te enfades?
No, tú no, pobre.
No, no, lo que ha dicho.
Lo que acaba de contar Alberto Escalante, ¿quieres decir?
Lo de Rodolfo Martín Villa es, primero, inexacto,
sí,
históricamente.
Sí, señor.
Segundo, va contra la reconciliación. Y tercero, va contra el sentido de la historia, porque sí, Rodolfo Martín Villa, sí, es uno de los artífices de la reconciliación entre los hombres del movimiento evolucionados y la oposición, que fue evolucionando y renunciaron a sus programas de máximos para acercarse. Eso es lo que mañana entiendo que se conmemora junto con el primer paso hacia el futuro, hacia una nueva era. Si empezamos con este tipo de cosas y desenterrando a la jueza argentina esta que no tiene ni idea de lo que se trae entre manos, sí, excepto que quiere protagonismo, realmente cometeremos un error muy serio. Y lo dice alguien que desde luego nada tuvo de franquista y
por favor,
nada, sino todo lo contrario.
Claro,
yo sé muy bien dónde estaba en ese momento.
Ajá.
Me parece un auténtico dislate, por favor, que no. Espero que Martín Villa esté allí y yo, sí, estaré muy honrado en ir a saludarle y a darle un abrazo.
Estuvo con nosotros el 15 de junio por la noche en La Linterna y
con toda mi admiración
sobre este asunto, lo que dijo, oigan, pues si quieren se lo explico a la jueza argentina, no tengo ningún problema.
¿Pero
si es que no tiene nada que explicar?
Mira, perdón, ya se lo explico yo, que estuve allí también y yo estaba allí viviendo, ya era periodista en aquellas épocas y bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Pues me entristece muchísimo y siento mucho decirlo, pero bueno, perdona.
No.
Ha sido un momento de cabreo.
Pero mañana es noticia. noticia, los 40 años de las mañana primeras noticia cortes y... de las elecciones, nacidas de las elecciones después del franquismo.
Yo allí estaré porque estuve en aquellas cortes, de hecho constituyentes, de hace 40 años allí, preguntando a la pasionaria que si ella esperaba aquello y tal, en fin. Me acuerdo de todo aquello con bastante nitidez.
Vale.
Y me acuerdo muy bien del papel de Martín Villa también.
Federico, ¿tienes noticia de cómo ha ido el almuerzo de Rajoy con Rivera 2 horas en la Moncloa hoy?
Muy bien. A ver, muy bien. Han hablado de lo que les une, entre comillas, ¿vale?
Pues pero, eso es muy práctico.
Sí, no, la explicación que me han dado es ¿para qué vamos a hablar de lo que no nos une? Porque eso acabaría como el Rosario la Aurora. Entonces es mejor hablar de los temas que... en los que podemos tener acuerdos y podemos entendernos y no hablar de aquellas cosas que no, en las que no nos vamos a entender. Entonces, por ejemplo, ni palabra de la comisión de investigación, donde sabemos que el Partido Popular nada. Tiene un enfrentamiento bueno. Con Ciudadanos importante, ni palabra tampoco de algunos temas que Ciudadanos pidió al PP en ese pacto y que el PP se niega a sacar adelante. Todo eso quedará luego para los segundos, entre comillas. Pero entre Rajoy y Rivera se ha hablado de presupuestos, se ha hablado de terrorismo, se ha hablado de Cataluña, por supuesto.
De Francia, de Macron.
Se ha hablado de Francia, de Macron. Se ha hablado del famoso acuerdo este del Canadá, vamos, me saldrá ahora.
El CETA, libre comercio de Canadá, Unión Europea.
Y Rajoy le ha explicado por qué es necesario que España vote a favor. Rivera no tiene ningún problema. Y eso ha sido básicamente el motivo del encuentro. Y nada de en absoluto de... Pero claro, ¿qué es lo importante aquí? Pues que mientras hoy la imagen que salía era la de un Pedro Sánchez en una tertulia comentando las palabras de Iglesias, que tiene, con perdón, luego lo hablaremos, pero tiene narices.
Sí, se ha ido a la Sexta en vez de dar una rueda de prensa.
Ya,
y eso le tiene a Jauregui ya desde por la mañana muy
ya, enfadado. Pero que es que no solamente se va a hacer una entrevista, es que se va a comentar las palabras de Iglesias.
Yo no sé quién le
hace la estrategia.
Pues va Sánchez, al terreno donde él cree que tiene que recuperar los votos de Podemos.
Pues los otros, sin embargo, ¿qué es lo que ofrecen? Pues una imagen de sensatez, de Estado, de llegar a acuerdos en los temas que preocupan a la gente y ya está, ¿no?
Jauregui, lo de Sánchez.
Espera, antes quiero decir una cosa, un par de cocinas sobre esta cumbre Rajoy-Rivera.
Sí.
Hombre, Rajoy una vez más demuestra que tiene un sentido de las vendetas muy, muy acusado.
¿Por qué?
Pues porque hoy ese encuentro es víspera de otro encuentro que se iba a producir mañana, que se va a producir
dicen
mañana.
Dicen Ciudadanos que estaba previsto antes de que sí. Sánchez hiciera
bueno,
la ronda.
Yo te sí, digo que en cualquier caso, como yo no creo en las casualidades, yo lo único que creo es que, ¡plac!, ahí lo ha colocado. Segundo, me dicen que Rajoy, uno de los planes que tiene es negociar el techo de gasto,
sí.
¿A que no sabes con quién?
¿Con quién?
Con los varones.
Sí, claro.
Con los varones.
¿Cómo hizo la otra vez?
Nada de Sánchez.
No, con los varones. La otra vez primero habló con Jorge Fernández.
Javier Fernández. Bueno,
es verdad.
Javier Fernández era un varón.
Es verdad.
Claro. Y esta vez,
con los varones.
Esta vez lo va a negociar con los varones y se los lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Tercero.
Pero le va a salir el tiro por la culata.
Sí.
Y tercero.
Dime.
Me aseguran que Rajoy lo tiene todo preparado como... como funcione la moción de censura... acordada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no va a funcionar.
Disuelve.
Porque ya van susurrando algunos de Podemos, según me consta, que claro, es que Sánchez ahora no quiere todavía quitar a Rajoy. Se quieren constituir los de Podemos en los líderes de la oposición.
Sí.
Y lo van a conseguir con esta con esta posición del PSOE.
Sí.
Pues ya tiene preparado el decreto de disolución.
Sí, claro.
O sea que,
en su cabeza lo tiene, sí.
No, lo decía hoy Anson, Luis María Anson, y yo creo que tenía razón.
No se ha hablado de otra cosa, entonces.
No se ha hablado de otra cosa más que de esto.
Sí, pero es una...
En cuanto a lo de los socialistas...
Me queda un minuto de titulares, venga. Luego
bueno,
tenemos tertulia a la 10.
Lo que te he dicho de que los de Podemos quieren dar la sensación de que lideran la oposición y me dicen que, entre otras, uno de los temas tratados en la conversación ha sido Radio Televisión Española.
¿Entre Sánchez e Iglesias?
Sí, ha sido Radio Televisión Española.
Al asalto.
Así que, bueno, que tiemblen algunos colaboradores, como yo mismo, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Federico Quevedo, dime en titulares de qué se arrepiente ya el PP.
De la Comisión del Senado.
No me digas, ¿y eso?
Sí, pues porque se han dado cuenta de que, incluso teniendo mayoría, allí se van a quedar solos también, y de que cuando llamen a declarar a los líderes de los otros partidos, van a utilizar la comisión para privatizarle la corrupción del PP.
¿Y se han dado cuenta tarde?
Hombre, un poquito, la verdad. Claro, también era, pero, que había que ser un poco inteligente.
Pero tú te habías dado cuenta de esto perfectamente, sí, y perfectamente, yo y Juan Pablo y todo el mundo.
Después de ver a Bárcenas ayer diciendo, claro, bueno, pues que pase todo el mundo y se acabó.
Claro, van a llegar allí Sánchez, Iglesias, Rivera, todos
y, Leña.
No van a contestar a nada de lo que les pregunte el PP.
Y leña al PP.
Y sin embargo, se van a dedicar a darle leña al PP cuando les pregunten los demás. Entonces, resulta que van a tener dos comisiones dedicadas a darle leña al PP
en vez de una.
En fin, no sé a quién se le ocurrió, se le pasó por la cabeza, que fue en un momento, yo creo que de rabieta por la otra, sí. Pero ahora están dando cuenta del enorme error que han cometido.
¿Cuántos temas para tertulia?
Me dice Ramón Pérez Mablo, aquí os espera, sobre todo para discrepar contigo, Jauregui.
¿O conmigo de qué?
No lo sé, y aquí estará también Javier Fernández Arribas. Adiós a los dos.
Y hablamos de Pedrito.
De Pedrito, pero no del virus este informático especial.
Sí,
Pedrito.
Sí. Pedrito. No, de ese Pedrito.
Adiós, Jauregui.
El otro es Pedro.
Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo un momento.
Aunque solo uno de cada cinco playas españolas...
Los trenes que están saliendo...
Es que las familias numerosas no tengan ningún tipo de limitación.
A perseguir todo lo que sea un maltrato a la población menor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Tu colección de vinilos no es solo una colección de vinilos. Es un viaje al pasado. 47 LPs originales, 8 ediciones de coleccionista, 1587 minutos de música de verdad.
Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Fácil. Estrenar banco sin complicarme la vida. Porque puedo redomiciliar mis recibos con una foto. Operar al momento con mi móvil. Contar con mi gestor también en la app y mucho más.
Hazte cliente de BBVA y disfruta de todas sus ventajas. Sin papeleos. Así de fácil.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
La convergencia entre PSOE y Podemos contiene una noticia buena y otra mala. La buena es que Pablo Iglesias no será presidente. La mala, que es muy probable que acabe siendo vicepresidente. La estrategia de Pedro Sánchez consiste en urdir una coalición de hecho, una alianza frente populista que lo alce a la jefatura del gobierno. En ese sentido no ha cambiado de parecer desde hace más de un año, solo que ha comprendido que necesita abrir más brecha electoral, ampliar la distancia con quien es al mismo tiempo su rival y su imprescindible aliado. Con su abierta aproximación a Iglesias, renuncia a crecer por el centro para lanzar sus redes en otro caladero. Pero a partir de ahora, la izquierda concurre con dos marcas y un mismo objetivo: alcanzar el poder sumando el voto de los padres y, como dijo Borrell, el de los hijos.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Lama.